pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Y vamos a cerrar este programa en perspectiva junto a Rosario, que está por aquí, y Martín Reyes, que nos acompaña. Felices porque la verdad que comprobamos que todos los días hay muchísimas cosas para contarles, para recomendarles, ¿verdad?
La verdad que hay muchas cosas. Buen día. Muchísimas.
Por suerte.
Por suerte. Como decíamos el otro día.
Ahí, el ambiente cultural se está moviendo de nuevo.
Sí, sí, está muy estimulante.
Sí.
Muy atractivo.
¿A qué te suena esto, Rosario?
A flamenco, obviamente.
¿Cómo te gusta vos?
¿Y por qué lo traemos a colación?
Y bueno, porque hoy tenemos un espectáculo al que vamos a ir puntualmente, prácticamente todas las compañeras de En Perspectiva, que se llama Flamenco Hoy, que es una producción nada menos que de Saura, que trabajó tanto con Gades en aquellas dos magníficas películas que hizo, Bodas de Sangre y Carmen, ¿no? Bueno, en este caso trabaja con un grupo de bailarines jóvenes de flamenco. Y lo que él hace es la producción del espectáculo. No es el autor, obviamente, ni de las coreografías, ni baila. Pero un hombre que tiene tal concepto del espectáculo seguramente debe haber hecho un fantástico aprovechamiento de las condiciones y cualidades de gente que debe bailar muy bien. Y de cualquier modo lo vamos a comentar.
Y ya les comentaremos.
El viernes seguro.
Sí, les haremos todas las precisiones del caso. Pero bueno, empieza
Tengo
hoy.
Tengo gran expectativa igual.
Y va hasta el 3 de agosto en el Auditorio Nacional.
Aparte se complementa con lo que había traído el Centro Cultural de Música.
Claro, en aquel caso era la Fundación Gades.
Era la Fundación Gades.
La que fue su última mujer, que traía dos coreografías magníficas.
Magníficas.
Boda de Sangre y Suite Flamenca.
La Suite Flamenca fue espectacular.
Fue espectacular. Fue espectacular. Así que aquello fue espectacular.
El teatro volaba.
Sí.
Volaba.
Impresionante.
¿Sabes? María Eugenia volaba.
Y además, todo el elenco, como terminan haciendo aquel bis.
En el segundo, no sé si vos viste la primera. Porque trajeron dos vueltas, la primera y la segunda, la primera con los socios del Centro Cultural, pero la segunda...
A todo público siempre.
Con todo público, era gente más de flamenco, porque el otro estaba lleno por abono, es decir, más de la música, de ese tipo de música. Y se armó un entusiasmo.
Claro, porque terminan haciendo un bis como si estuviesen en un tablao.
Un bis de tablao, fue un bis de reo.
Todos hasta
De lo popular en, claro. su máxima expresión.
Cuando el cantador se pone gordo y grandote, se pone a bailar al medio. Sí, eso que todos hacen todo, esa es la maravilla.
Sí, salvando las distancias, es el carnaval de ellos, es decir, son cosas de...
Una fiesta popular.
Fiestas populares, son expresiones de una cultura y... Y entonces si sos gordo, flaco, pelado, no importa, viejo, no importa.
Se mueven todos.
Se mueven todos porque es una manera de expresar una cultura, una civilización en el fondo.
Claro.
Porque esto viene de, yo qué sé, de 400, 500... Bueno, viene de los árabes también, ¿no?
Y bueno, su influencia, por supuesto.
Y hace 500 años los árabes se fueron de Europa, de España por lo menos...
La tradición gitana, ¿no?
Es la tradición gitana, pero también árabe.
Que es tan antigua como la árabe en Centro Europa.
En Centro Europa, por eso es fantástico.
Fantástico.
Y volvamos al cine, que era lo que nos ocupó el lunes pasado.
Y cuando anunciamos Divercine, tengo que hacer una aclaración. Yo recuerdo que dije, qué mala época, porque Divercine es un festival de cine para niños y jóvenes. Y cuando tuvimos hasta la semana pasada, hace dos semanas, las vacaciones, pensé que qué lástima, porque hay una cantidad de niños a los cuales le coincide el horario escolar o liceal con las proyecciones.
Bueno, ¿no? Porque las películas empiezan a las 4:30. Entonces, lo que decíamos es, bueno, qué pena que hay niños que están en clases
horario,
y que no van a poder salir.
Ninguno.
Ahora, yo como madre igual, para alguna película lo sacaría, ¿no? Ahí me van a rezongar.
No.
Si ahora lo que vos vas a leer, que me lo mostraste.
Claro, creo que tiene...
Es válido. No sé si tan... Es decir, no sé.
Es absolutamente válido. Sí, Ricardo Casas ha peleado...
Ricardo es un capo y hay que sacarle el sombrero y es un trabajador.
Ha peleado por el cine en todos los niveles.
En todos los niveles
y ahora,
va a seguir peleando.
Claro, lleva adelante este festival que siempre es una maravilla. Y entonces cuando me sintió eso, me mandó un correo que yo lo quiero leer, pues muy cortito. Querida Rosario, podemos competir con Disney, pero no con el Mundial de Fútbol ahí al lado en Brasil. Es la primera vez que cambiamos la fecha del festival, ahora apostando a las escuelas. Era difícil suponer en febrero, cuando fijamos las fechas, que Uruguay se iba a venir tan pronto.
Sí, estuvo bien.
Claro, terminó el 30. Nosotros nos olvidamos,
sí,
que veíamos...
las vacaciones. El, claro, primer día de vacaciones.
El 30 de julio fue la final.
El sábado, claro, el sábado que marchamos, lamentablemente, empezaron las vacaciones.
Claro, pero digo, terminó el 30 de julio...
No, perdón. El Mundial terminó el 13.
El 13, pero, que era cuando terminaba la vacación.
Pero el sábado que empezaba las vacaciones también ya marchamos. Claro. Pero bueno.
Haber llegado al cuarto puesto, lo teníamos a las dos semanas comprometida con
hubiera
el
sido muy, hubiera sido muy
comprensible, ¿no? Ahora, la película que están pasando hoy a las 4:30 es El Maquinista de la General, de Buster Keaton.
Mira.
Cine mudo, es fantástico.
Vos no la viste, ¿no, Rosario? Dijiste, no la recordaba.
Yo la vi hace mucho tiempo. Y me parece que es una película que vale mucho la pena, la que yo llevaría a mis hijos, ¿eh?
Yo la vi hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Unos 6, 7 años. Y realmente la tengo muy presente porque es una maravilla. Es absolutamente una película... Y después, como uno ha leído un poco, yo no soy de leer mucho el cine, me gusta mucho más verlo que leerlo, pero cuando lees algo de la Generala, que indudablemente está entre las grandes películas de la historia del
yo
cine.
Yo la debo haber visto y no recuerdo el título, porque a Buster Keaton.
Yo te diría que la viste.
Seguramente.
Rosario, yo te diría que la viste.
Una reposición.
Tiene un lenguaje cinematográfico abrumador. Para una película que tiene, no sé si 100 años, no creo que tenga, pero 90 años tiene que tener.
Y la cine en blanco y negro y mudo.
No, blanco y negro, mudo. Y además...
Con aquel movimiento todavía.
Es el movimiento puro. Es decir, lo he hecho varias veces. Lo que para mí tiene maravilloso el cine es el montaje, ¿no? Vos vas montando las películas, como, claro, como la gran literatura, como los puzzle, grandes músicos. Claro. Es un puzzle. Y la Generala vos lo notás. Además es una historia de amor y es una historia de coraje. Y no deja de ser una historia que te atrapa. Es muy atrapante. Hay dos capos. Chaplin y Keaton en cine mudo. Chaplin, mira, y lo máximo es que cuando trabajaron juntos, yo te decía en Cine Canal Classics, a los que tienen Cine Canal Classics o a los que tienen internet, pues la película que ya está al servicio
sumamente disponible,
al servicio del público, es Candilejas, una maravilla.
Esa es para rever. Yo la verdad, ¿no la viste? No estoy segura de haberla visto, ¿no?
Yo la vi hace mucho tiempo y venía con el otro Chaplin y de alguna forma me pareció una película de un veterano nostálgico. Entonces me gustó menos, pero la volvería a ver ahora.
Bueno, los veteranos nostálgicos estamos empezando a ser nosotros.
Por eso digo, entonces, la volvería a ver ahora.
Entonces yo creo que la vas a ver con unos ojos.
Con otros ojos.
Que
más ojos... acordes con los de Chaplin cuando lo de la
me
hizo.
Me acuerdo las pocas veces que metí las tres cifras a la quiniela fue un 5 de enero. Y ese 5 de enero de mañana, de tarde fui al cine, antes de ir fui al cine, acá al cine, al Monumental, que era la ABC, que la estaban reponiendo Candilejas. Y salgo de ese y veo las tres cifras, que es de lo más motivado, las tres cifras son tres. Las pocas veces que la vi. Entonces tengo un recuerdo ya muy cálido de esa película.
Asociado a...
asociado a unos cuantos pesos. Pero además... ¿por qué te traigo a colación lo de Candileja? Porque trabaja con Buster Keaton. La escena final,
¿verdad?
La escena final es en un teatro de varieté, una especie...
vodevil, ¿no?
Vodevil, es una especie de esto que estamos hablando de cultura popular de
flamenco,
de flamenco, una especie de flamenco inglés dentro de un teatro de variedades inglesa en el cual el actor vuelve con todos bombos y platillos después de un receso que había tenido por viejo justamente y lo acompaña Buster Keaton. El diálogo entre Buster Keaton y Chaplin en esa escena teatral rompiendo música, pianos y violines, es de antología.
Bueno, tengo que verlo.
De antología. Y además, ojo, es con acompañamiento de piano.
Eso quería decir que la película de hoy estará acompañada por el músico uruguayo Andrés Bedó, ¿no? Un poco para ambientarlo.
Es muy bueno ese pianista. Ha trabajado con Maslía. Es uno de los pianistas de Leo Maslía, que es un gran músico. Notable músico.
Y un poco para dar a conocer cómo se exhibían estas películas en su primer tiempo, ¿no? Que al ser cine mudo siempre se acompañaban con piano.
Y Filiberto Hernández... Era fenomenal escritor uruguayo.
El acompañante de música en piano.
Podríamos considerar lo que ya es el mejor, se podría considerar dentro de los grandes, seguro, era que se ganaba la vida tocando el piano en los teatros, sí. En los teatros mudos, era toda una manera de vivir. Y por supuesto, por eso es lindo ir con jóvenes. Ese horario para mí hoy es absolutamente imposible, pero me encantaría ir.
No lo dije el horario.
4:30.
4:30, sí.
Y en la sala, El Sodre.
Sí, el Anele Goitini.
Anele Goitini, 18 de julio.
El Sodre viejo.
¿Qué teatro, qué cine había ahí? Muy fácil. El Eliseo.
El Eliseo.
Que ahí se hizo Cinerama, que era la enorme pantalla. ¿El arquitecto quién es?
No.
Ruano. Excelente arquitectura.
Qué suerte, Martín, que no me preguntas a mí.
Porque vos sos muy joven para saber esas cosas.
No, el Eliseo me acuerdo perfecto.
Y qué lindo.
Tenía confitería abajo también.
Por supuesto. ¿Y sabés por qué fue que tuvo problemas después? Porque hubo, cuando el Uruguay era muy pacífico, hubo una muerte en una peluquería que había ahí. Había peluquería y confitería. Y hubo una muerte, te estoy hablando, hace 50 años. Y ahí quedó como...
Añares.
Sí, claro, Añares. Y ahí quedó... Y después, para recuperarlo, hicieron el Cinerama, la gran pantalla de cine.
Claro. Bueno, yo también les quería contar de la película argentina Betty Boo, que en realidad es una producción argentino-española. Es una novela de misterio, un thriller basado en una novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro. No sé si tú la viste, Martín.
Sí, la vi, sí.
Bueno, esta Piñeiro es la autora de esta novela que hace algunos años fue muy famosa, Las viudas de los jueves, no sé si la recordarán. Una novela policial de intrigas, así como en torno a un asesinato que sucede en un country, ¿no?
Interesante, sí.
Bueno, y las mujeres quedaban solas los jueves porque los maridos se iban a jugar al póker. Y bueno, de ahí el nombre de la película. Bueno, pero en Betty Boo también ocurre una muerte en un barrio privado y aparece degollado uno de los dueños de las casas. Bueno, es una película policial muy intrigante, muy divertida, con dos o tres personajes bien logrados, ¿no? Sobre todo alguno de los periodistas, me parece que está muy muy gracioso, y que vale la pena como thriller, que es una película que mantiene el suspenso y que atrapa.
No, y para culminar, hoy termina el Festival de Cine Judío, que es sorprendente la cantidad de gente que ha llevado, y no solo judíos. Las veces que yo fui, bueno, yo no
lleno.
No puedo decir quién es judío y quién no, porque...
Pero, ah, bueno, sería que fuera...
Sería un atrevido.
No, digo, bueno, sería que fueran solo judíos, además.
Claro, pero...
Es una industria de cine que tiene...
Claro, pero un festival de cine judío con una colectividad que siempre acompaña la parte cultural, porque eso...
Sí, es cierto.
Acompaña siempre, pero tienen toques universales muy grandes.
Claro.
Y hoy dan dos grandes películas. La Fuente de la Vida, que es dura, ya dije, durísima. Y otra, Jaffa, que también es dura. Digo lo mismo que dije el otro día, si la veo juntos, es brava, salir a las 12 de la noche, pero...
Vos recomendás que se vean de a una, por
que
lo menos.
Se vean por lo menos de a uno, pero son excelentes, no. Excelentes. Y la que es maravillosa, reitero, que la pueden ver en internet, no sé, Shalom Aleichem, la del escritor, eso sí... Es un documental, ¿no?
Y después, Martín, estaremos analizando la agenda del Festival de Invierno de Cinemateca también.
Sí, vamos a ver alemanas, muchas películas alemanas van a dar, ¿no?
Algo que no comentamos la vez pasada, pero que también se está llevando a cabo y que, bueno, ya está por terminar, es la sexta edición de Doc Montevideo, que no es un festival de cine, pero bueno, es un encuentro internacional de televisoras de América Latina con actividades para guionistas, para realizadores y para productores audiovisuales. ¿Y qué organizaron esta vez? Bueno, talleres de escritura de proyectos, discusiones de la producción audiovisual interactiva, contactos con líderes del mercado, del sector. Y una de las novedades es el taller de Tribeca Film Institute o el Rough Cut Lab para editores. También incluyeron algunos clásicos de otros años, como el taller de pitching documental, el pitching de series o el espacio de comercialización en las meetings. Así que, bueno, si quieren encontrar más información sobre este tema, la pueden encontrar en docmontevideo.com.